suplemento de alimentación, de un nuevo dictador, de un nuevo dictador.
En ruta a una nueva constitución, en nuestra sección en que en todas las semanas acá en Radio Nuevo Mundo vamos comentando el camino que hay hacia una nueva Carta Magna, que salió bien interrumpido como lo hemos experimentado en las últimas semanas por la crisis del coronavirus. Hemos conversado en las últimas ediciones de En Ruta principalmente con organizaciones de base, con dirigentes sociales, gremiales, que han estado trabajando por una nueva constitución, pero que hoy están abocados más bien a tener organización para enfrentar la crisis económica del coronavirus, la crisis sanitaria también. Hemos conversado incluso con algunas voces desde el extranjero, ¿no? Estuvimos en su momento hablando con representante de los chilenos en Suecia, quien también nos comentaba cómo se alteró todo lo que estaban haciendo para que más chilenos pudieran votar por una nueva constitución, pero siguen trabajando pese a la crisis del coronavirus, y es en este contexto en que aparece un libro muy interesante que nos vuelve a conectar con la discusión de fondo en torno a la nueva constitución, ¿no? Que es un libro que está editado por Juan Pablo Ciudad, que lleva el título de La Constitución Comentada. Lo estoy revisando acá en estos momentos y está bien interesante porque va exponiendo de forma literal algunos capítulos de la Constitución actual, y esos capítulos son comentados por voces expertas, interdisciplinarias, que van también generando una crítica y aventurando respecto hacia qué posibilidades tiene de transformación también la actual Carta Magna. Hay también interesantes reflexiones en torno a lo que no está considerado en la actual Constitución, y todo ello lo va a comentar en un ratito más en nuestra radio su editor, el abogado Juan Pablo Ciudad. Así es que quédese en nuestra sintonía, que vamos a seguir con esta interesante conversación para todas nuestras plataformas en RadioNuevoMundo.cl y en el FM en todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. Estábamos recién con Víctor Jara y el derecho de vivir en paz. Nos queda ahora Ancatu Alquinta, el hijo del gato, con Lluvia de Arco Iris.
Para mí eres tan importante.
10, estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Ya es el turno de conversar con Juan Pablo Ciudad, quien es el editor de este libro que tengo en mis manos en estos momentos y que está muy interesante, que es La Constitución Comentada. Fue publicado hace muy poquitito y ya ha estado dando vuelta en varios medios de comunicación, en los que Juan Pablo ha podido también señalar algunos aspectos fundamentales respecto a el carácter de la Constitución actual y cómo es que se hace necesario también un camino hacia una nueva Constitución, como lo ha expresado, lo ha exigido el mismo pueblo chileno desde el estallido social con muchísima fuerza en octubre pasado. Estamos ya con Juan Pablo. Juan Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, un placer para nosotros conversar contigo. Felicitaciones por este libro, que me imagino ha sido un esfuerzo de largo aliento, en el que has sido editor y has estado también coordinando, ordenando tantas voces que se convocan, ¿no? Cuéntanos un poquitito sobre ese carácter colectivo que tiene el libro también y cómo se le da forma para que finalmente pueda ser un texto que sea bien leído y bien recibido por la comunidad.
Sí, Richard, mira, este libro surge de la iniciativa de la editorial USACH, que pertenece a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, y mía, en donde quisimos recoger distintas voces que además representan distintos campos de estudio. Es decir, es un libro interdisciplinario que recoge distintas veredas de opinión. Son más de 32 autoras, autores que escriben en este libro. Me gusta hacer ver siempre que solamente 15 personas son del mundo del derecho, es decir, tenemos una mayoría de otras disciplinas, tanto de las ciencias sociales como de otras ciencias y humanidades, que comentan desde su experiencia, desde además cómo ellos ven que se materializa la Constitución en su ámbito, estos temas y estas materias que están en debate ya desde el 18 de octubre del año pasado, pero que claramente ya desde mucho tiempo se están debatiendo, ¿no?
Así es, Juan Pablo, y en la lectura del libro se va entendiendo un poco el por qué Chile es como es, y tú lo adelantas un poco en tu introducción, en donde ya se establece que es un texto en el que las garantías de derechos no son algo elemental para el Estado, ¿no? Dice el modelo imperante en Chile no solo debe entenderse como una forma de producir economía objetiva, sobre todo consiste en una racionalidad respecto de cómo construir relaciones subjetivas. Y estas relaciones son diversas, ¿no? Este modelo, al estar tan imbrincado, la arquitectura jurídico-política configura una racionalidad sobre cómo construir relaciones institucionales entre el Estado, los servicios públicos y las personas. Esta última característica se expresó, entre otras cosas, en que el aseguramiento y la garantía de los derechos sociales no fuese prioridad para el Estado durante este tiempo. Y allí tú das un ejemplo, Juan Pablo, muy reciente, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse respecto a si se pueden o no retirar fondos individuales que se tienen en las AFP para uso personal. Cuéntanos un poco tu reflexión en torno a ese caso y qué es lo que indica respecto a cómo se comporta un tribunal constitucional y cuál es el espíritu finalmente de la Constitución chilena que tenemos.
Sí, mira Richard, lo primero que me gustaría reflexionar respecto a eso es que uno podría preguntarse por qué el estallido social surge de manera inorgánica, de manera espontánea, sin un liderazgo claro y de manera más sencilla, ¿no? Sin el alero y la representación de los partidos tradicionales. Y la verdad es que yo creo que la explicación de eso surge precisamente del modelo neoliberal y de cómo el modelo neoliberal ha producido Estado y ha generado la relación entre el Estado, las instituciones y las personas. Es decir, nuestra Constitución, que imbricada por un modelo neoliberal, y el desarrollo de los sucesivos gobiernos durante estos 30 años, la verdad es que han puesto en escena un Estado que no se hace cargo de los problemas reales y más cotidianos que tiene la gente. En ese mismo sentido, yo creo que la crisis institucional que develó el 18 de octubre y los posteriores meses da cuenta precisamente de que la ciudadanía de alguna manera le hace el quite a las instituciones para poder solventar sus problemas, dado que no tuvo un Estado presente. Es un proceso institucional, que es el proceso constituyente. ¿Y por qué surge esto? Porque ya desde mucho tiempo se venían dando voces que señalaban que para cambiar la vida cotidiana del país había que cambiar la Constitución. Nuestra Constitución establece un modelo, una arquitectura jurídico-política, como dice, que lo que hace es que interviene precisamente en lo más cotidiano de las personas, sobre todo en aquellos bienes y servicios sociales que lamentablemente hoy día, como hemos visto a la luz de esta pandemia, no están disponibles para toda la población, sino que solo para un grupo que pueda acceder mediante de clínicas privadas o colegios privados, o porque tiene algún tipo de privilegio, mejor calidad de vida. En ese sentido, yo creo que el modelo constitucional era efectivamente el punto de tope para poder reconstruir las reivindicaciones que quería la ciudadanía, y hoy día está sobre la mesa la discusión general de todas las instituciones de la Constitución, entre ellas el Tribunal Constitucional. No solo lo que ocurrió con la AFP, ¿no? O sea, lo de la AFP es una demostración, la verdad es que yo creo que grotesca y salvaje, de cómo funciona y opera el Tribunal Constitucional. El propio Tribunal Constitucional, que surge de la filosofía neoliberal de nuestra Constitución, que establece que efectivamente hay que consolidar y reivindicar el derecho de propiedad, le niega este mismo derecho a la mayoría de la ciudadanía, cuando la mayoría de la ciudadanía va a un tribunal y dice, bueno, la verdad es que quiero reivindicar mi propiedad y mi patrimonio, y si es que efectivamente mi propiedad, tengo derecho a usarlo como me dé la gana, digamos. Y el tribunal le dice, no, la verdad es que es tu patrimonio, pero el uso y el goce de este bien no lo tiene usted, lo tienen los fondos de administración. Entonces allí hay un problema de distorsión, ¿no?, muy grave, y yo creo que eso ha ocurrido en la historia de nuestro Tribunal Constitucional con otros grandes fallos y circunstancias que han generado polémica.
Sí, Juan Pablo, es bien interesante lo que nos cuentas, porque también es bien atingente, ¿no? Es muy actual. Cuando llegó el coronavirus a nuestro país y comenzó una verdadera crisis a nivel sanitario y a nivel económico, mucha gente pensó quizás se va a enterrar el tema constituyente, la gente se va a olvidar de lo político, pero hoy estamos frente a una situación profundamente política cuando vemos las acciones que toma el gobierno, las posibilidades que tiene el Estado también, ¿no?, para fijar precios, para crear empresas, y cuando vemos a un gobierno profundamente neoliberal apegado a una doctrina que está en el corazón de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el tema de la misma ley de protección del empleo es bien decidora, una ley que hoy están aplicando grandes empresas que finalmente lo que hacen es enviar a los trabajadores a usar sus propios recursos que han cotizado, que han acumulado en el seguro de cesantía. Cuéntanos un poco, a partir de toda la gran lectura y las voces que hay en este libro, ¿cuál es tu visión también respecto a cómo lo constituyente hoy es un factor en las acciones que toma el gobierno y el Estado para ayudar a los chilenos en este momento de crisis?
Sí, mira, a mí me parece que la crisis sociosanitaria que vivimos a partir de una emergencia global que ha puesto a todo el modelo neoliberal mundializado en jaque, hoy día debe generar más reflexiones para poder atender qué es lo que efectivamente necesitamos cambiar de nuestro modelo institucional, qué es lo que necesitamos consolidar y cuáles son nuevas ideas para efectivamente un mundo que está cambiando, ¿no? Yo creo que en general la globalización, que la entendíamos como una realidad desde al menos el 1990 en adelante, ha quedado a la vista que no es sino una virtualidad. Cada uno de los estados ha tenido que dar soluciones y estrategias particulares para salir de la emergencia. Desde ese punto de vista, la solución que ha dado el Estado chileno, no solo el gobierno, sino que nuestro modelo de Estado es la solución coherente con el modelo constitucional que tiene, es decir, una solución neoliberal. Me he dedicado a estudiar, Richard, las diferentes declaraciones de estado de excepción. Todo el globo hoy día está en un estado excepcional de restricción y afectación de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las libertades de las personas. Pero si uno mira cómo están instituidos los estados de excepción en las demás constituciones y cómo fueron declarados por los gobiernos, uno se encuentra, por ejemplo, con lo siguiente, que en Perú, en México, en Bolivia, en Italia y en algunos otros países, tenemos que, conjuntamente con declarar el estado de excepción, los gobiernos declararon, por ejemplo, la prohibición de las quiebras. ¿Para qué? Para que finalmente los grandes conglomerados privados no trasladen en los trabajadores las cargas de ese proceso tan sensible y tan complejo, y que finalmente no puedan declararse en quiebra y tengan que responder por los derechos laborales y de seguridad social de sus trabajadores. Esto no pasa en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Por el contrario, es que el gobierno traslada la carga de toda esta emergencia en la parte más débil de la relación laboral y de la sociedad chilena, en los trabajadores y en las trabajadoras. Finalmente son los trabajadores y las trabajadoras los que tienen que, y perdóname el criollismo, rascarse con sus propias uñitas, digamos, en estos momentos sumamente complejos, y tienen que recurrir a sus fondos acumulados, que son precarios producto del modelo que tenemos, para poder salir adelante dentro de esta crisis y poder subsistir, porque ni siquiera es superar la crisis, es subsistir. Esto mismo lo da cuenta la ley de empleo, de protección al empleo, ¿no? Que finalmente, como el lenguaje que estamos acostumbrados es un lenguaje tramposo, la ley de protección del empleo no es sino la ley de protección del empleador. Eso es lo que ocurre. Entonces, finalmente reproduce también nuevamente este modelo en donde el Estado está ausente, incluso no solo durante los momentos de normalidad, sino incluso en los momentos más sensibles, de excepcionalidad constitucional, de crisis sanitaria, donde lo que está impuesto en juego es la vida y la salud de toda la población.
Sí, ahora, Juan Pablo, surge también una dicotomía bien interesante al momento de leer el libro y de leerte a ti, leer las entrevistas que has dado, porque si bien el Estado aparece como un ente ausente muchas veces, que no protege, que más bien permite que sean los privados los que establezcan reglas, sí está presente fijando otros parámetros u otras directrices desde el punto de vista de lo, entre comillas, valórico, ¿no? El texto comienza comentando la idea de familia, quizás en reflexiones bien interesantes respecto a qué tipo de familia que el Estado señala como la base de la sociedad, ¿no? Es una familia que, según la lectura de María Magdalena Bustos, se da por entendida como una familia tradicional, matrimonial, que de alguna manera deja ver que no sería una familia, por ejemplo, homoparental, la que el Estado está obligado a proteger. En la entrevista que te hicieron en La Tercera, el título es: la Constitución actual establece una discriminación odiosa entre derechos liberales y sociales. Coméntanos un poco sobre esa idea, cómo el Estado sí está presente en algunos elementos, no está presente en otros, y cuál es la presencia del Estado según la conveniencia al modelo neoliberal, en el fondo.
Gracias, sí. Efectivamente, en esa entrevista pudimos tocar algo muy importante, al respecto de lo que tú dices, que dónde le interesa al Estado estar presente y estar no, y dónde no estar, ¿no? A partir de cuestiones valorativas, como lo es la familia, como lo es matrimonio, vemos en primer lugar que nuestra Constitución, ya en su artículo primero, establece que el núcleo fundamental de la sociedad es el individuo y la familia. Señala en este sentido que la familia es la principal articulación de los sujetos para resolver sus problemas, para poder desenvolverse socialmente. Pero lo que está detrás de esta concepción jurídica y constitucional es una filosofía que entienda a la familia como un fenómeno pétreo, es decir, como una familia católica, apostólica, romana, construida bajo la égida de las normas heteronormativas y machistas, de relaciones sociales. Entonces a mí me parece, bueno, y esto lo vemos a lo largo de otras constituciones, Richard, por lo demás en Latinoamérica. No sé por qué a las constituciones latinoamericanas le ha gustado establecer en la propia constitución una definición de familia, que a mí me parece que no viene al caso, porque precisamente debe entenderse como un fenómeno y una institución dinámica que tiene que ser oído de las características sociales que van teniendo los nuevos tiempos. Si vemos incluso la Constitución de México, la Constitución de Venezuela, que es muy progresista en derechos sociales, no obstante, de todas maneras, tiene una concepción de familia y de matrimonio que son concepciones, la verdad es que pétreas, que no dan cuenta de estas nuevas dinamidades sociales, como tú señalabas. Yo creo que la nueva Constitución en Chile tiene que hablar de temas valorativos, dado que estamos acostumbrados a que la Constitución hable de los temas fundamentales. Porque además tengo miedo, Richard, de que si la Constitución no habla de estos temas, vamos a reproducir digamos, modelo que hemos tenido, en donde no hemos querido tratar los temas urgentes e importantes, y si los tratamos, los tratamos de manera solapada, como el aborto, como en vez de hablar de matrimonio tenemos una ley de unión civil que no considera la adopción. Yo creo que tenemos que aprovechar el momento constituyente para una reflexión profunda de lo que queremos como sociedad y cómo queremos reconocernos lo uno a lo otro en este país que es nuestro. Entonces, la Constitución tiene que hacerse cargo de eso, sí, yo creo que tiene que hacerse cargo de eso. Pero también tiene que hacerse cargo de otras necesidades que el actual modelo constitucional no tiene, como tú señalabas, los derechos sociales. Efectivamente, nuestra Constitución establece una distinción odiosa entre las libertades y los derechos sociales, que se expresa en qué, se expresa en primer lugar en que derechos sociales importantes, como el derecho del trabajo, están escritos en la Constitución en un sentido neoliberal que lo entiende como libertad de trabajo y no como derecho al trabajo. Es decir, se quita del rango constitucional la protección del trabajador en su seguridad social, en su esfera colectiva, en su organización, etcétera, y lo que se pone en la libertad de trabajo, es decir, tengo el derecho a elegir, digamos, dónde puedo trabajar, lo que también es bien falso porque obvia las características estructurales del modelo en el que vivimos, ¿no? Entonces, sí. y la otra distinción importante es que algunos derechos, que son las libertades, puedo ir a reclamarlo en un tribunal. Es decir, si a mí me vulneran el derecho, por ejemplo, a la privacidad o a la honra o a la protección de datos personales, yo puedo ir a un tribunal y decir, mire, mediante la acción de protección, quiero que se me restablezca este derecho que está amenazado hoy día. Pero la Constitución deliberadamente no permite accionar judicialmente para defender los derechos sociales, ¿no? Es decir, si hay una vulneración, como lo hemos visto durante más de 30 o 40 años en Chile, estructural, permanente y sistemática de derechos que son derechos humanos, como el derecho a la salud, como el derecho a la pensión básica o digna, como un derecho al agua, que son recursos naturales que deben ser de aprovechamiento colectivo, yo no tengo ningún mecanismo nacional para poder exigir el cumplimiento de este derecho, que es un derecho además que está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos, insisto, donde el Estado de Chile lo ratificó y por lo tanto se obligó a su implementación progresiva. Pero ¿de qué sirve esto? No se transforma sino en letra muerta si no establecemos mecanismos políticos, judiciales, si no establecemos la obligación de que los gobiernos permanentemente durante todos los años en sus partidas presupuestarias tengan que destinar ciertos recursos para la satisfacción de estos derechos.
Muy bien, Juan Pablo Ciudad es quien está en este momento comentándonos su libro La Constitución Comentada, precisamente un libro que está publicado hace muy poquitos días y que está ya disponible para poder leerlo, para poder discutirlo. Juan Pablo, te invito a que escuchemos un poco de música y luego volvemos a comentar detalles finales de este libro que está muy, muy potente, Juan Pablo. Nos vamos con Nehuen, Amanecer de Carnaval, y luego seguimos la conversación acá en Ruta, una nueva Constitución.
Perfecto, vale.
Ahí teníamos a Newen con Amanecer de Carnaval en Radio Nuevo Mundo. Hacemos En Ruta una nueva constitución, conversando en torno al nuevo libro La Constitución, comentada con su autor, el editor, el abogado Juan Pablo Ciudad. Juan Pablo, me detengo en una página que me pareció particularmente interesante, ciertamente indignante también. Es la página 62, donde escriben Beatriz Bustos y Manuel Prieto Montt en torno a lo constitucional es también ambiental. Ellos escriben: el momento constituyente es una oportunidad para realizar una reflexión crítica de la relación entre economía política y naturaleza en Chile. Si bien históricamente el país ha usado los recursos naturales como eje de su estrategia de desarrollo, la Constitución del 80 dio un giro al elevar a un rango constitucional los principios básicos del modelo neoliberal de gestión de la naturaleza: un limitado rol del Estado en la gestión de los recursos naturales, una férrea protección de los derechos de propiedad privada sobre estos y finalmente su redistribución por medio de mecanismos de mercado, ¿no? Dice también en otra parte de este texto que durante los últimos 30 años el territorio nacional se ha saturado de actividades extractivas que gozan de estos privilegios especiales sobre los recursos, como la minería, forestales, pesqueros, acuícolas, frutícolas, entre otros, siendo aprovechados por los privados, quienes, acorde a la lógica constitucional de la dictadura, tienen libertad de emprendimiento empresarial y propiedad sobre la naturaleza, subsumiendo el derecho tanto de las comunidades a decidir democrática y autónomamente sobre sus territorios como tomar medidas de conservación ambiental. Y te lo comento, Juan Pablo, a propósito de las crisis que hemos visto en los últimos años, que han explotado en el país, ¿no? La crisis hídrica, que es dramática, que tiene a muchas comunidades, a miles de chilenos sin agua, y también los casos de Quintero, Puchuncaví y tantos otros territorios que se han denominado zonas de sacrificio. Coméntanos un poco la realidad de la Constitución actual en torno a lo que dice sobre los derechos ambientales, los derechos de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también las propuestas críticas que se hacen.
Bien, efectivamente nuestra Constitución incorpora en el capítulo sobre deberes y derechos constitucionales el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El punto es que este reconocimiento constitucional se ha pormenorizado a partir de la legislación ambiental en Chile, que ha intentado efectivamente proteger, estableciendo ciertos niveles de contaminación, el medio ambiente y por cierto también el derecho a la salud que tienen las personas. De este primero. El problema es que, y yo creo que hay que ser súper responsable con esto y honesto, un modelo constitucional, por más progresista e inclusivo que sea entre derechos de los seres humanos y derechos del medio ambiente, no va a cambiar un modelo extractivo como el que tenemos en Chile y la mayoría de nuestra región en Latinoamérica. Pero lo que sí puede hacer un modelo constitucional, una nueva constitución, es establecer ciertos límites, ciertas orientaciones y principios básicos que digan relación con algo que ya el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana ha venido diciendo hace por lo menos 15 años, que es construir una sociedad social y ambientalmente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, si efectivamente estamos en un contexto que no teníamos hace 100 años atrás, un contexto que tenemos ahora, cuando hace 30 años atrás algunas personas señalaron que la historia se había acabado y que un modelo de desarrollo había triunfado por sobre el otro, no tenían en mira, con las condiciones que hoy día son evidentes, de que efectivamente ese modelo de desarrollo ha generado que hoy día el ser humano no solamente se preocupe de su calidad de vida, sino que francamente tenga que preocuparse de su subsistencia, ¿no? Desde este punto de vista, tienen que reformarse y reformularse las relaciones que tenemos como sociedad con la naturaleza y, por cierto, las relaciones económicas, jurídicas, culturales incluso, que tenemos con el medio ambiente. Vale la pena señalar desde este punto de vista, por ejemplo, que el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, intercultural, permitiría también que otras cosmovisiones que están presentes vernáculamente en nuestro territorio, incluso antes de nuestra occidentalización, que no tienen una impronta de negatividad, de explotación con la tierra, puedan también expandirse, puedan educar a la población y se permita desde este punto de vista armonizar la relación que tenemos como sociedad con nuestra naturaleza, ¿no? Una segunda condición que me parece importante que sí podría hacerse a partir de una nueva constitución es establecer distintos tipos de propiedad. La constitución chilena efectivamente consolida el derecho de propiedad, pero consolida un derecho de propiedad. Sería interesante reflexionar respecto a otros derechos de propiedad que son más amigables con el medio ambiente, como la propiedad comunitaria o colectiva, etcétera, entre otras, que permitirían armonizar también las distintas prácticas culturales y de conmovisión que existen entre la tierra y la sociedad, que son distintas a nuestra cultura principalmente liberal y occidental. Yo siento que esas son cuestiones que podrían estar presentes en nuestra constitución y que ayudarían a mejorar nuestra relación con la naturaleza. Chile, en todo el concierto latinoamericano, es el país más atrasado desde el punto de vista constitucional en establecer nuevas reconceptualizaciones del concepto de naturaleza que permitan que nos hagamos cargo de esta realidad que es cada vez más compleja. Como tú dices, si miramos Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, México incluso establecen protecciones importantes en materia de relación entre el ser humano y la naturaleza. Y muy por el contrario, nuestro modelo, no solo constitucional, sino que productivo, como es el modelo neoliberal, lo que ha hecho es constituir, como tú señalabas en la pregunta, zonas de sacrificio. Yo vivo en una zona de sacrificio que es San Bernardo, toda la provincia del Maipo se ha constituido en una zona de sacrificio dentro de la región metropolitana. Hace pocos meses pude estar también en la quinta región, donde también se han constituido zonas de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Zonas donde deliberadamente se ha establecido que la población que vive allí tenga que ver limitado, restringido casi totalmente su salud, su derecho a la calidad de vida, su integridad física y por cierto también psicológica, zonas residuales dentro del modelo neoliberal, ¿no? Donde la verdad es que cuando uno analiza la igualdad ante la ley se da cuenta de que esta constitución de zonas de sacrificio lo vulneran totalmente porque establecen categorías de seres humanos que pueden vivir en territorios que son efectivamente amigables para la salud y la naturaleza y territorios que francamente distan mucho de eso y que hoy día catapultan, ¿no? Fortalecen esta crisis ambiental que estamos viviendo.
Sí, Juan Pablo, me gustaría destacar lo didáctica que es también la edición del libro, porque antes de cada comentario está muy bien establecido, con gráficas, con colores también, qué es lo que establece previamente la Constitución, y luego viene el comentario. Por ejemplo, respecto a los derechos y deberes constitucionales, es bien... No asombroso, sino que concerna un poco darse cuenta cómo no se garantizan explícitamente derechos, porque cuando se habla, por ejemplo, de la salud, se habla del derecho a la protección de la salud y dice el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá a sí mismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Aquí, Juan Pablo, está marcadamente orientado el texto hacia la idea de la libertad de elección, ¿no? Al igual que en otras áreas como la educación también, donde todo está marcado más bien a poder elegir quién te va a entregar la salud, quién te va a entregar el servicio, pero no está centrado en qué manera se garantiza que finalmente se acceda a la salud, ¿no?
Claro, es cierto eso. Lo que hace la Constitución y lo que han hecho las políticas públicas en general en los últimos 30 años, tanto las neoliberales como incluso también, y esto es lamentable decirlo, las más progresistas, ha sido reconocer que existe dos sistemas en los derechos sociales, como particularmente los que tú hablas, que es salud y educación. Y lo que ha empujado la política neoliberal, primero yo quiero reconocer que por medio de la política pública de algunos gobiernos se ha intentado ampliar la dimensión de lo público, pero no obstante nuestro modelo es lo que hace reconocer que existen ambas dimensiones y se ha ampliado la matrícula de lo privado en desmedro de lo público. Déjame ponerte dos ejemplos en materia de salud. El primero, cuando se crea el plan Auge, ¿no es cierto?, en ese entonces, se pretendía constituir un listado de enfermedades que van a ser satisfechas, ¿no?, por el hecho de que efectivamente generan una población vulnerable. Y si uno ve las cifras que desde la implementación del plan Auge hasta el año 2017 nos arrojaron los distintos estudios que se realizaron, es que más del 67% de las enfermedades cubiertas por el plan Auge la hicieron clínicas privadas. Si llevamos esa cifra del año 2019, nos vamos a dar cuenta que esa cifra supera el 76-74%. ¿Y por qué ocurre eso? Porque finalmente el modelo está orientado a reconocer una dimensión de lo público, pero que cada vez se va restringiendo, sobre todo en gobiernos como lamentablemente el que tenemos, en favor del aumento de la matrícula de lo privado, lo que implica el traspaso de recursos de todas las chilenas, de todos nosotros, que finalmente van a dar en directamente prestadores privados, en vez de con esos recursos aumentar, fortalecer la infraestructura de lo público. Lo mismo ocurrió en materia de educación. Después del movimiento de los pingüinos y de lo que significó la lucha del año 2011 y siguiente, se redujo la matrícula deliberadamente de los colegios municipales en favor de la matrícula de los colegios subvencionados directamente privados. Esto a partir de una filosofía que es bastante engañosa, que es que por el hecho de que esté en un particular subvencionado tu hijo va a tener una mejor educación. Y teníamos particulares subvencionados que claramente no cumplían el estándar y sí cumplían mucho el liceo público. Pero lo que está detrás de esto que te iba diciendo, ir reduciendo lo público en favor de lo privado. Esa filosofía es el modelo neoliberal que nos tiene en esta situación, que lo que hace, como tú bien dices, es que no se pueda reconocer para todos este derecho. Me gustaría hacer un último comentario en relación a esta pregunta, particularmente del tema de salud. Yo siento que a propósito de la salud y de lo que ha generado la emergencia sanitaria, la infraestructura pública en materia de salud para que todas las personas puedan tener un acceso igualitario. El coronavirus, si bien ingresa a nuestro país, como a la mayoría de los países latinoamericanos o en vías de desarrollo también, por las clases más acomodadas y los sectores más privilegiados del país, nos damos cuenta que hoy día, a más de un mes de los primeros contagiados, de los primeros fallecidos, ya tenemos que todos los fallecidos prácticamente en su integridad son los de los sectores más vulnerables, tanto de la región metropolitana como de provincias y otras regiones del país. ¿Por qué ocurre esto? No porque necesariamente las personas sean físicamente más vulnerables, sino porque al momento de contraer la enfermedad y de poder intentar acceder al sistema de salud, no tienen las mismas condiciones que sí tienen otros sectores. Entonces allí no hay un problema del coronavirus. Por eso esto no solo, que a partir de una crisis sanitaria, debe ser tratado así. Esto se ha constituido en una crisis sociosanitaria que ha develado las desigualdades culturales de nuestro modelo. Y en segundo lugar, a propósito de también del derecho a la salud, creo que es sumamente importante fortalecer la institucionalidad que tenemos. Este gobierno creó una idea que estaba ya tratando el gobierno anterior, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, sería muy importante fortalecer los recursos para que las universidades, sobre todo las universidades públicas, puedan seguir investigando en materia biomédica y podamos, por lo tanto, fortalecer también con esto la infraestructura en materia de tecnología, en materia informática, ¿no? Y de distintos implementos que nos permitan tener una salud mucho más digna para la mayoría de la población.
Juan Pablo, nos quedan los últimos minutos. Me gustaría que nos comentaras respecto a cómo tú observas lo que viene, ¿no? Estamos en un momento de crisis bien importante que tiene al país completamente con su vida adulterada, pero la fecha está fija, ¿no? En octubre será el plebiscito por una nueva constitución. ¿Cuál crees tú que debe ser el camino para que no pierda vigencia esta conversación, para que se mantenga bien arriba el debate respecto a por qué se necesita una nueva constitución y cómo impacta finalmente en la vida de las personas? ¿Cómo avisoras este camino que se nos viene de aquí a octubre?
Mira, yo creo que si aprovechamos efectivamente esto que estamos padeciendo, que es la crisis sanitaria, que también es una crisis social, como un momento para reflexionar respecto a cuál es el país que queremos, qué instituciones queremos rediseñar, yo creo que eso ya nos pone en un buen pie para no abandonar el debate. Pero además hay que decir algo, Richard, que yo creo que es que existen reformas pendientes todavía en este proceso constituyente para que el debate sea más inclusivo y pueda acumular mayores perspectivas y posibilidades de cambio. Por ejemplo, voy a poner dos puntos que yo creo que debiésemos reflexionar e intentar incorporar como reformas constitucionales en este proceso constituyente. El primero es establecer canales democráticos, abiertos y participativos que permitan que aquellas deliberaciones que se realizaron en los cabildos durante más de 3 meses y que ojalá retomemos una vez superada esta emergencia, tengan un carácter más vinculante en el proceso constituyente, ya sea en el órgano constituyente que salga o en los actores que van a participar en él, que son los convencionales constituyentes electos en urnas, ¿no? Eso sería muy importante para que el proceso constituyente no sea solo un proceso de algunos, sino que las deliberaciones que se están haciendo en los barrios, en las distintas comunas, y también futuras deliberaciones democráticas que se puedan hacer por tema, por ejemplo, por diversidad y disidencia sexual, deliberaciones que se hagan conjuntamente entre actores en materia medioambiental o del agua, etcétera, y otros más pueblos originarios, puedan tener una voz participante, vinculatoria y determinante en los debates que se den en el órgano constituyente. Y la segunda cuestión que yo creo que necesitamos es mayor transparencia, que sepamos cuándo se van a dar los debates para que la ciudadanía esté atenta respecto a lo que se discuta. Necesitamos grandes acuerdos en este debate constitucional, Richard, pero también necesitamos que la ciudadanía esté atenta. Si esto no ocurre, yo veo difícil que tengamos una constitución estructuralmente distinta. Estos deben ser los caminos que yo creo que debemos poner sobre la mesa durante estos meses.
Perfecto, Juan Pablo. Cuéntanos, ¿dónde se puede encontrar el libro? ¿Se puede adquirir? ¿Se puede leer de forma online? ¿Cuáles son las alternativas de lectura de la Constitución comentada?
Mira, la Constitución comentada tuvo una precuela, que fue el glosario constituyente abreviado, que pudimos conversar en su momento allí en la Radio Nuevo Mundo. Y tal como el glosario constituyente abreviado, la Constitución comentada es un libro público y absolutamente gratuito. Se puede adquirir de manera online, es decir, descargar su PDF o leerlo en línea, en un link específico que uno puede encontrar en la página de la editorial USACH, ¿no? La editorial de la Universidad de Santiago de Chile. Uno pincha el link, se va a llevar a donde está este y otros 11 títulos más que la editorial USACH ha publicado gratuitamente, y uno puede leerlo de manera gratuita sin ningún problema de poder distribuirlo. Esperamos también lanzarlo de manera física una vez que superemos esta crisis sanitaria, para hacer un lanzamiento como corresponde y que pueda tener mayor circulación. Pero yo creo que a mí ya me satisface mucho la idea que tenemos de que es un libro gratuito que permite que ahora las personas que están en cuarentena puedan leerlo, podamos socializar el conocimiento, porque en la medida que más personas puedan necesariamente conocer sobre el debate constitucional, yo estoy seguro que más participativo va a ser el proceso.
Muy bien, Juan Pablo, muy valiosa la Constitución comentada para quedar perito y listo para todas las discusiones que se vienen. Que estén muy bien, Juan Pablo, saludos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Richard, nos vemos, hasta luego, buenas tardes.
Y de esta manera entonces vamos ya cerrando nuestro Todo por la Tarde, este día martes en que seguimos en cuarentenados. Muchísimas gracias a todo nuestro gran equipo realizador con José Parra, en producción junto con Carolina Millalén, y en los controles allá en el estudio, el gran Francisco Panchito Espinosa. Soy Ricker Sandoval y nos encontramos mañana miércoles día para hacer todo por la tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito y sano cierre de martes. ¡Chao!